COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Han pasado solo unas horas y la imagen, la verdad es que sigue grabada en la retina de miles de aficionados. Ese momento inesperado en el que Morante de la Puebla, después de una faena memorable, se lleva las manos a la cabeza y se corta la coleta entre lágrimas. El maestro sevillano de la localidad de la Puebla del Río se retira 30 años después de tomar la alternativa. Hoy toca analizar y toca conocer las reacciones a ese momento, como te digo, histórico. Quiero saludar ya a nuestro experto taurino, Carlos Cribel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Irene.
Carlos, momento histórico, como digo, momento inesperado. ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, lo viví viéndolo a través de la pantalla de televisión. Uh-huh. Y lo viví con cierta sorpresa. Una sorpresa en la que, de todas maneras, en algunos mentideros taurinos se pensaba que esto podría ocurrir. Él había preparado de manera absolutamente precisa la jornada del 12 de octubre. Por la mañana, un festival en homenaje a Antoñete, con un monumento que se levantó y se inauguró en la puerta de la Plaza de Toros. Él había organizado el festival. Y por la tarde, una actuación en una corrida en Madrid, en la que todo salió a pedir de boca, en la que cortó las dos orejas a un toro que después, que antes lo había volteado en una situación dramática, pensábamos que no podía volver a la cara del toro, volvió, le cortó las dos orejas y cuando acabó la vuelta al ruedo, como bien dices, se produjo esa noticia que trasciende al mundo del toro. Es una noticia de alcance mundial, desde luego, porque se trata de uno de los mejores toreros de la historia, con toda seguridad y seguro ya el mejor torero de su época. Por tanto, la noticia pasa del mundo del toro a la sociedad, porque se nos va un referente absoluto por su entrega, por su valor, por su arte, por su dedicación, por su manera de entender el toreo, con sus altos y sus bajos, con sus depresiones y con sus alzas, con sus euforias. Con todo, Morante ocupa un lugar de privilegio en la historia del toreo y, en principio, pues ayer se ha marchado de los toros y queda ahora dos temas. Uno, la orfandad del mundo del toreo. Otro es una pregunta que queda en el aire. ¿Volverá Morante de la Puebla algún día a los ruedos?
Claro, para la mayoría, Carlos, como decíamos, pues una sorpresa absoluta, completamente inesperado. Para la prensa especializada, ya dices tú que quizás había un cierto rumrum por lo que estaba pasando en torno a esta jornada. ¿Alguien se podía imaginar que el maestro iba a tomar esa decisión en ese día tan señalado, el 12 de octubre?
Yo creo que solamente algunas personas muy cercanas a su círculo. Podíamos intuir que podía pasar algo. Mm. Él había dicho en alguna entrevista que a lo mejor el 12 de octubre podía ocurrir algo, pero ni mucho menos esperábamos, la realidad es esa. Quien diga lo contrario, pues yo creo que no está en la certeza, ¿no? No esperábamos que ocurriera lo que pasó ayer en la Plaza de Toros de Madrid. La sorpresa es monumental por lo que significa el torero. Es el más taquillero, el que hace las ferias, el que lleva a la gente. Imagínate tú una feria de Sevilla del año próximo sin Morante de la Puebla, que este año ha toreado en la temporada taurina en Sevilla 5 corridas de toros. Es el eje fundamental. La prensa especializada lo ha cogido pues con la sorpresa absoluta de lo inesperado y con el homenaje debido a lo que ha sido en el mundo del toro, ¿no?
Además, estamos acostumbrados ciertamente a esas retiradas temporales, pero ese siempre retorno de Morante de la Puebla, y esto pues ya parecía y parece una cosa distinta. Hemos visto, Carlos, las imágenes de Morante entre lágrimas en su despedida, y como yo decía, es un momento histórico, como tú dices, trasciende el mundo taurino, pero efectivamente lo profundo del momento también pues nos llega al corazón a todos.
Nos llega al corazón a todos. Mira, cuando sufre la voltereta también llora en el callejón, porque él temía en ese momento, quiero pensar yo, ¿no?, que no pudiera culminar la tarde como él la había planificado. Porque imagínate que si después de la voltereta tiene que irse a la enfermería, pues se rompe todo, no hay posible despedida, ¿no? Entonces él en ese momento llora, pero claro, lo otro, las lágrimas después de quitarse el añadido, que es como realmente se llama esto, pues son las lágrimas de la emoción de decir adiós a su profesión. Hombre, y se supone además que es un adiós definitivo, porque Morante se ha retirado a lo largo de su trayectoria, se ha ido de los toros en algunas temporadas, ha estado fuera de los ruedos, pero esto ya tiene otra vestimenta, esto tiene otro color, esto tiene un aire de ser algo definitivo, porque después de retirarse ante 22.000 personas en directo y miles de personas que lo veían a través de las pantallas de televisión, pues lógicamente lo normal, lo que parece lógico es que sea una retirada definitiva. No quiere decir que no vaya a volver a torear festivales. Yo no creo, sinceramente, que se vuelva a poner un traje de luces.
Carlos, el lugar elegido, ¿crees que tampoco ha sido casual, verdad?
No, no ha sido casual por lo que trascendía o significaba esta fecha del 12 de octubre, los brindis que hace, que bueno, son sus brindis, le brinda Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal, bueno, hay que respetarlo, ¿no? Mucha gente no está de acuerdo, pero era el día que él había dedicado al Festival de Antoñete y el día 12 de octubre en Madrid. Muchos me han dicho que una cosa como lo que ocurrió ayer en Madrid tenía que haber sucedido en Sevilla. Claro, no era posible, porque para despedirse en Sevilla tendría que haber torreado el año que viene, el Domingo de Resurrección, por ejemplo, como hizo Espartaco, y eso pues no había lugar. No era posible. Es una pena que no haya sido Sevilla, era Madrid, era el 12 de octubre, era el Día de la Hispanidad, era el día del Festival Antoñete, que él ha llevado prácticamente toda la organización de ese festival y del monumento, era su día, la fecha elegida, todo le salió bien, porque imagínate, y vuelvo a insistir, si se tiene que ir a la enfermería después de esa voltereta, pues se rompen todos los planes. Totalmente. Todo salió para él afortunadamente bien.
Te diría, Carlos, que a partir de ahora, ¿qué? Porque efectivamente hay muchos aficionados que han perdido su referente absoluto.
Sí, para muchos es una orfandad tremenda. Orfandad en el sentido de que hay mucha gente que era absolutamente morantista y que iba a los toros a ver a Morante. Solamente querían ver a Morante. Hombre, afortunadamente la historia del toreo, no se acabó el toreo cuando murió José Vito el Gallo, no se acabó el toreo cuando murió Manolete, no se acabó el toreo cuando se retiró Antonio Ordóñez, no se acabó el toreo cuando se retiró Curro Romero, y yo quiero pensar que en la fiesta de los toros surgirá otro fenómeno que nos congratulará y nos congraciará con este maravilloso arte del mundo del toro. Saldrá otro torero que llenará nuestras apetencias e iremos a la plaza ilusionados. Por tanto, un punto de optimismo en este momento, ¿no? No todo se acaba, esto sigue y hay más toreros, hay muchos jóvenes que están ahí luchando por torear mejor cada día y algunos de ellos pueden ocupar el sitio de Morante.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos Crivel, un beso.
Un beso para ti.
Bueno, decía yo que a partir de ahora efectivamente hay muchos aficionados que se quedan casi huérfanos, especialmente los seguidores de Morante de la Puebla, que además son de su localidad, de su pueblo. Muchos acompañaron al maestro sin saberlo en su última faena en Las Ventas. Es el caso de Juan, con el que hace un ratito hemos tenido ocasión de charlar con Inmaculada Jiménez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, Juan, han pasado apenas unas horas desde un momento, como estamos contando, único, que tú viviste en primera persona. Cuéntanos.
Pues sí, echamos el día. Yo concretamente vivo en Madrid y fui a los toros. Yo tengo amigos paisanos que justo vinieron directamente desde la Puebla de madrugada el mismo día y echamos el día y estuvimos en los toros, vaya.
Claro, ¿y cómo es ese momento que nadie se espera cuando Morante de la Puebla, ese maestro, decide hacer ese gesto que a todo el mundo le sorprende?
Pues raro, la verdad. Siendo sincero, estaba el murmullo, ¿no? Por la situación en la que estaba el maestro personalmente y su situación, la enfermedad que tiene. Pero no nos lo creíamos, o sea, no queríamos creérnoslo. Pero la verdad que muchos sentimientos encontrados, ¿no?
Él lloró porque se ve llorando profundamente en la plaza en ese momento. Supongo que mucho llanto también por parte de los aficionados y por parte de la gente de su pueblo, ¿no? Como sois vosotros.
Sí, sí. O sea, yo... fue drama, drama. Yo salí, recuerdo, a lo que eran... O sea, bajé la escalera a encontrarme con mis amigos, que estábamos todos... Y sí que había muchas lágrimas. Lágrimas y drama.
Juan, pero tengo entendido que el drama se transformó, permíteme la expresión, un poquito en fiesta, porque después de ver al maestro salir por la puerta grande, decidisteis, un grupo nutrido de aficionados, desplazaros hasta el Wellington a reclamarle que saliera al balcón, ¿no?
Hombre, sí. Nosotros, el drama se pasó después a celebración, porque celebramos lo que hemos vivido y lo que hemos... y su trayectoria. Y si fuimos al Wellington, surgió de manera espontánea, sacamos una guitarra y allí fuimos a cantarle por la Puebla.
Y el maestro salió al balcón, no dijo mucho, ¿no? Pero sí salió al balcón a saludar a todas las personas que os habíais dado cita allí y que estabais coreando su nombre, ¿no?
Sí, hombre, imagínate, no, allí había mucha gente. Nosotros ya después, cuando la guitarra, llegamos después, pero antes estuvimos y sí, salió a saludar de una manera, pues imagínate, ¿no? Entiendo que estaría destrozado, pero sí, saludó a los aficionados y a los fans. Uh-huh. Y sí.
Bueno, mezcla de emociones, supongo, en vosotros, mezcla de emociones, sin duda, en el maestro. Me imagino que en el pueblo, no sé si habéis hablado con alguien del pueblo, también estará todo el mundo, pues, revolucionado.
En el pueblo lo que se siente, sí, revolucionado y sobre todo un vacío enorme. Ya te digo, San Antonio llevaba el nombre del pueblo por el mundo, ¿no? Durante de la Puebla. Yo aquí en Madrid, ¿tú de dónde eres? De la Puebla. ¿De la Puebla dónde? Yo, sí, del pueblo de Morante. Así que imagínate. Hoy, como bien leo, el día uno después de Morante.
¿Y cómo va a ser el toreo después de Morante?
Pues no lo sé, la verdad. Ayer yo comentaba y la gente ya, no sé, no, dice, pues vamos a tener que buscar otra afición o algo. Y la gente, ya te digo, volverá a ir a los toros porque los toros sigue, bueno, se va a ver los toros sigue, pero ya te digo yo que la gente ayer se le había quitado la gana de volver a ir a los toros.
Los aficionados sentís un poco huérfanos a partir de este momento, supongo.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, creo y espero, por el bien de la fiesta, que sea un hasta luego, o sea, un hasta pronto, que vuelva.
Eso lo reconocemos, ¿no, Juan?
Lo reconocemos, sí.
Y es que, como nos ha contado Juan, efectivamente a las puertas del Wellington sacaron una guitarra y se pusieron a cantarle al maestro Sevillanas de la Puebla del Río, como no podía ser de otra manera, Irene.
Pues precioso, a la par que emotivo y también un poco doloroso, por supuesto, porque nos quedamos, como decíamos, huérfanos de ese gran maestro que es Morante de la Puebla. Juan, un beso enorme por nuestra parte, gracias por contarnos ese momento que habéis vivido con tanta emoción y sobre todo pues mucho ánimo a todos los de La Puebla, que sabemos que efectivamente La Puebla se conoce por Morante, pero también por la buena gente que hay ahí.
Y a los aficionados también, no La Puebla nada más.
Un beso, Juan.
Hasta ahora.
12:44, casi 45 minutos. Soy Irene Ramos. El adiós a un maestro que ha elegido un 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, para cortarse la coleta. Y enseguida hablamos precisamente de esta celebración. Pero antes, presta atención. Resulta que en Sevilla tenemos uno de los mejores lugares para ir de compras de España. ¿Lo sabías? Mira, todos esos influencers que inspiran a sus seguidores con su estilo, incluso esos famosos a los que las revistas consideran los mejor vestidos, tienen un secreto. Y no es lo que esperas, es mejor. Es un centro comercial y está en Sevilla. Te hablo de Sevilla Fashion Outlet, junto al aeropuerto, un espacio comercial con más de 100 grandes marcas de moda que, por ser outlet, ofrece descuentos de hasta el 70%. Sí, sí, descuentos extraordinarios en firmas como Scalpers, Boss, Hackett London o Silbón para todos. Y las marcas favoritas de ellas, Kerubin, Apa, Nambi, Michael Kors, Karl Lagerfeld, con mucho estilo y con precios extraordinarios. Sevilla Fashion Outlet, junto al aeropuerto.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 euros. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 euros. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
5 Océanos, lo mejor en congelados. Ahora, en 5 Océanos Sevilla, disfruta también de la mejor selección de productos latinos al mejor precio.
Cachapas y empanadas venezolanas, yuca, patacón, tequeños, hallacas, carne mechada, pulpa de frutas y mucho más.
5 Océanos, busca tus productos latinos en cualquiera de nuestras 10 tiendas en Sevilla.
Doce y 47, como te decía, hoy hablamos de la celebración del 12 de octubre. Presta atención porque Laura Cascajosa, has hablado con un experto. ¿Qué te ha contado?
Sí, Irene, ¿qué tal? Bueno, pues hemos hablado con el historiador Rafa Roblas, que desvela algunas de las historias menos conocidas que se esconden en los diarios de a bordo del almirante. Uh-huh. Aunque el original del primer viaje sabemos que se perdió, nos cuenta que se pudo tener acceso a ellos por la transcripción que hizo Fray Bartolomé de las Casas, que se afanó en transcribir todos esos viajes, donde no solo se relata el descubrimiento de un nuevo mundo, sino que también recogen detalles curiosos y del día a día de cómo fue el viaje, de la travesía. Bueno, pues estas son algunas de las anécdotas más reveladoras sobre el liderazgo de Colón que nos ha contado Rafa Roblas.
Nos enteramos de cuestiones como si fuera una novela, como por ejemplo que el 6 de septiembre, pues en las Islas Canarias, antes de emprender el gran viaje allende los mares, pues se le cambiaron las velas a la pinta y se le pusieron unas velas cuadradas, con lo cual adquiría mayor velocidad. La pinta era la carabela que alcanzaba más velocidad de la tropa. Y después también un dato que a mí me parece maravilloso, que muestra también un poco el carácter ambivalente de Colón, que a ocasiones pues lo tenemos como un personaje casi mitificado, y cómo, pues, efectivamente, Rodrigo de Triana da tierra y Colón, pues, cobra la recompensa, porque él decía que había visto tierra antes incluso que Rodrigo de Triana, y se hizo también, pues, con esa recompensa.
Bueno, ¿qué te parece? Bueno, que Colón hizo ahí un yo aquí mando yo y esto lo he visto yo.
¿Mío?
Esto es mío, es mi tierra. Bueno, pues más allá de las aventuras... Por cierto, que se me olvidaba decir, que quería comentar, que es que también hubo, por lo visto, un motín, un intento de motín, nada, un día antes de que descubrieran América. Estaban ya tan hartos del viaje y de que no pasara nada, y justo al poquito ya fue el descubrimiento, ¿no?
Pasó.
Eso es, fueron esas anécdotas, ¿no? Bueno, más allá de las aventuras marítimas, también me ha hablado de la familia Colón, que tenían una profunda pasión por el conocimiento, y nos ha dado detalles del personaje, de la figura del hijo de Cristóbal Colón, que fue Hernando Colón, que él quería crear una de las bibliotecas más importantes de su tiempo. Quería crear una biblioteca que contuviera todos los libros del mundo. Era bastante ambicioso. La cuestión es que su sobrino Luis, heredero, no estaba tan por la labor de ello.
una curiosidad de Hernando Colón, que vivió, que vivió justamente, es otro de los lugares colombinos que tenemos en nuestra ciudad, en la Puerta de Goles, más o menos en la zona en la que hoy se encuentra la capilla de los Humeros, pues cuando muere, deja en testamento a su sobrino, a don Luis, toda la huerta y toda la casa, pero con una condición. Fijaos cómo la biblioteca va siempre en esta obsesión que tenía el bueno, sí, de don Hernando, con la condición de que su sobrino gastase 100.000 maravedís anuales en el mantenimiento y la compra de nuevos fondos bibliográficos.
Y su sobrino pasó del tema, dijo que nanay, y al final acabaron en la catedral, Irene.
Bueno, a mí me encantan estas anécdotas de la historia, la verdad, que nos leen la letra pequeña de lo que pasó hace tantísimos años. Laura Cascajosa, muchas gracias, un
Nada
besito.
A ti, Irene.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Te hablo ahora de una realidad preocupante, tal y como demuestran los datos. Me refiero al aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes andaluces, que ha alcanzado niveles alarmantes. Andalucía registró en 2024 más de 13.000 urgencias psiquiátricas pediátricas, un aumento del 40% con respecto a 2020. Datos que nos demuestran la necesidad de tomarse en serio este asunto. Hablamos con Teresa Oñate, presidenta de la Fundación de Familiares y Enfermos de Trastorno Límite de la Personalidad, fundación que mañana mismo va a presentar un informe en el Parlamento Andaluz sobre esta difícil realidad. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
Bueno, un verdadero placer el estar con una emisora que a mí me pirria.
Teresa, bueno, en primer lugar, y por centrar un poquito el tema y entenderlo, ¿en qué consiste este trastorno del que vamos a hablar?
Vale, mira, básicamente es una especie de, ¿cómo te diría yo?, de noria, que tan pronto estamos muy arriba emocionados y a los segundos estamos completamente decepcionados y con una tristeza tremenda. ¿Qué les embarga? Pues mira, básicamente les embarga que ellos mismos tienen unas emociones tan contradictorias que no son capaces a veces de asimilar. ¿Por qué? Pues porque quieren apasionadamente y te tienen una manía también apasionada. Sufren mucho, porque sufren muchísimo. Date cuenta que es una enfermedad que no se ve, y lo que no se ve es muy difícil de comunicar, pero muy, muy difícil. Entonces la gente no se lo toma como enfermos mentales, sino como caprichos que no hemos sabido educar a nuestros hijos. Yo tengo un enfermo mental que es un trastorno límite y sé de sus sufrimientos. El sufrimiento que tienen es tan grande interiormente, tan grande, que de ahí muchas veces vienen sus autolesiones. ¿Por qué se autolesionan? Para superar el sufrimiento interno que tienen. ¿Cómo se autolesionan? Pues mira, de las mil maneras que te puedas imaginar, desde quemarse con una plancha, cortarse, las mayores cosas que te puedas imaginar ahí están. Y te preguntarías, ¿pero ellos realmente quieren esto? No, no lo quieren. Tampoco quieren esta forma de vida que les ha tocado vivir. Hay veces que cuando se autolesionan se les va un poquito la mano, y cuando se les va un poquito la mano nos quedamos sin hijo o sin lo que sea. O sea, yo me doy cuenta porque lo vivo en mi propio hijo, que gracias a Dios está ingresado en San Juan de Dios. He tenido esa inmensa suerte, porque realmente es donde tiene que estar. Y les digo que tengo esa inmensa suerte porque gracias a San Juan de Dios mi hijo está vivo. Si no estaría, pues ya te puedes imaginar dónde estaría. O sea, soy una afortunada dentro del problema tan grande que tiene mi hijo y que sufre. Son personas que a veces, por los motivos que sean, no son capaces de por cualquier tontería, por romper cristales, básicamente, un ejemplo que te pongo que lo he vivido en mi propia carne, ¿no? Pues me le meten en la cárcel 10 años, 7 meses, y si entra con una discapacidad de un 37, sale con un 70. Lo que sí que te quiero decir es que la gente, y estoy en contra de lo que piensa la mayoría, en las cárceles les tratan muy bien, porque saben diferenciar muy bien un enfermo mental de una persona que es mala por naturaleza. Entonces ahí Guiller ha estado muy querido, muy querido, muy querido, muy querido, y de ahí me le llevaron ya a San Juan de Dios aquí en Madrid. Por eso te comentaba que soy una afortunada.
Teresa, vais a presentar de hecho el informe El estado del trastorno límite de la personalidad aquí en Andalucía, en el Parlamento,
sí,
de Andalucía.
Sí, mañana. Mañana.
¿Cuál es el detalle, digamos, más preocupante que habéis extraído de este análisis sobre la situación de este trastorno, sobre todo aquí en Andalucía, en nuestra comunidad?
El desconocimiento. Un desconocimiento total hacia esta enfermedad. Muchísima. Entonces la gente no lo comprende, y como no lo comprenden es muy difícil de tratar. ¿Y por qué es difícil de tratar? Porque, chicas, como un cajón de desastres. Hay muchas veces se mete de todo y no es real. Y luego, aunque parezca una tontería, el desconocimiento que ha ido poquito a poco, es verdad, avanzando, de los propios profesionales, que cuando llegan a urgencias no saben cómo cogerlos, les dan una pastilla o cualquier cosa para este afán de irse, tienen y nos los mandan para casa, por desconocimiento total. Y estos chicos lo primero que tienen es que llegan hartos aquí a Mai, pero hartos, ¿eh?, porque nadie les ha entendido y ya están también muy cansados de contar su problemática. Yo los entiendo muy bien, ¿eh? Al final dices, mira, de verdad, ¿qué te quieres que te cuente si llevo 10 años y no me habéis atinado lo que es? El tratamiento para esta gente es muy complejo, Irene, mucho. Se tarda muchísimo en diagnosticar. A veces se tarda entre 7 y 10 años. Tú fíjate lo que es no saber lo que tienes y durante tantos años estar dando de un lado para otro, como, no sé cómo se dice, que te mandan a la derecha, luego a la izquierda y acabas loco, acabas pirado completamente. Y Andalucía, que a mí aparte me encanta, yo vengo de familia andaluza, pero no me gusta por eso, sino porque me encanta. Pero había que ir, ¿por qué? Pues porque aquí en AMAI recibimos muchísimas llamadas de Andalucía y de muchas cosas. Pertenecemos a una federación, que es también la nacional, pero Andalucía estaba un poco, por decirlo de alguna manera, desnuda. Y cuando vimos que había tanta afán de tratar en Andalucía, de que la gente quería que les tratáramos, que hicimos un acto, creo que muy bonito, hace 2 años en Jaén, y ahí empezamos a tener, como te diría yo, como una filial de AMAI Madrid. Allí solamente tenemos a la psicóloga, que es una chica encantadora que se llama Marta, y se limita a pasar consultas. Y si Dios quiere, ampliaremos, porque lo que hay que dar, sí o sí, el dinero es secundario, hija mía, lo importante es atender a la gente que se encuentra mal. Y eso yo tengo una obsesión tremenda, no me gusta ver sufrir a la gente, que quizás soy muy rara, no lo sé, pero yo el sufrimiento de las personas no lo soporto. Irene, y esto sabes lo peor de todo, que es que cada vez nos viene gente más joven. Imagínate tú lo que es que recibamos a chicos de 7, 10 años, 5 años. Madre. Porque estos chicos han intentado ya suicidarse. Madre. Es tremendo. Yo te lo juro, te lo digo de verdad, Irene, ¿eh? Cada vez que veo entrar a alguien aquí en AMAI, veo a mi hijo. Y esto, a mí, te lo digo de verdad, cada día lo paso peor. No soy capaz de ver cómo estas criaturas sufren tanto y lo difícil que es el poderles ayudar.
Claro, entonces, Teresa, por eso vuestro objetivo fundamental, básico, entiendo que es visibilizar la realidad de este trastorno y sobre todo que esa falta de conocimiento de la que hablabas pues no suponga una barrera, sobre todo para el diagnóstico, el tratamiento adecuado, etcétera.
Es eso, Irene, y también por eso hemos abierto en el mes de enero una en Sevilla. Ahí tenemos, ya tenemos una sede de AMAI en Sevilla, que esperamos que esté muy... A ver, por un lado dices que esté muy visitada. No, yo sería feliz si cerráramos AMAI. ¿Por qué? Porque quiere decir que la enfermedad mental ya está canalizada y ya no hay ningún problema. Pero realmente, si me preguntaras, Irene, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Poder llegar a todos los enfermos mentales para que se curen, para que tengan una vida como la que tengo yo. Como disfrutemos de las cosas pequeñas, Irene, como tú disfrutas y yo disfruto. Eso es lo que yo quiero de esta gente, que no tengan esa tristeza, ese el no tener ganas de hacer nada, porque saben que no van a tener nunca nada. Y es una barbaridad lo que te digo, pero es verdad. ¿Qué objetivo va a tener uno en la vida si no tiene un fin para hacer nada? Si sabe que no va a tener una familia, si sabe que no va a tener nada, que si va a trabajar en un sitio va a durar lo que un merengue a la puerta de un colegio. ¿Qué? Tú imagínate por un momento esta situación. ¿Qué dices? Pues me meto en la cama y ya me vendrán a recoger cuando ya esté más para allá que para acá. Eso es una pena tremenda. Yo tengo, honradamente, Irene, yo no sufro ni la quinta parte que ellos, pero tengo mucha pena interna, mucha, de verlos a ellos sufrir. Sufren muchísimo, Irene.
Claro que sí. Pues Teresa Oñate, presidenta de la Fundación de Familiares y Enfermos de Trastorno Límite de la Personalidad, muchísimas gracias por atendernos. Mañana se presenta ese informe y que sirva para ese objetivo, para dar visibilidad y que se busquen cuanto antes las soluciones a estas personas. Muchas gracias, Teresa. Un beso.
Gracias a ti, Irene. Muchas gracias. Un beso.
Llegamos casi a la 1, me queda tiempo para contarte que mañana, Tarde de Toros, el programa de nuestro experto Carlos Crivel se va a alargar a 1 hora para analizar ese acontecimiento histórico de la retirada inesperada de Morante de la Puebla. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, toda la actualidad, toda la información y después el deporte.